Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM y en www.uniminutoradio.com.com. Asimismo, estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma en Facebook de Marfil Educación Filosófica y del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Saludos muy especiales a todas las personas que nos sintonizan, no solo desde Colombia, sino en otros lugares internacionales. Alejandra Herrero, la persona que hoy va a estar con ustedes, les da la más cordial bienvenida a nuestro espacio el día de hoy. También muchas gracias al apoyo técnico en el Control Master de Edwin Narváez Donato. Bueno, queridos oyentes, hoy el profesor Alejandro Montaño no va a poder estar con nosotros en este último programa del año, pero igualmente, le tenemos muy presente y le esperamos nuevamente y echándole también de menos para que en enero de nuevo pueda volver a estar con nosotros. Y tenemos el día de hoy un tema bien interesante, un tema que tiene que ver con fundaciones, un tema que tiene que ver con prácticas relacionales de manera artística. Vamos a estar conversando sobre espacios de filosofía, de creación artística, también a partir de distintos lenguajes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el campo y otros, el canto y otros lenguajes de los que también vamos a estar hablando. Entonces, tenemos a dos invitadas muy queridas, una de ellas, Ana Pacheco, que es fundadora de Casa Acústica, de la que vamos a estar hablando un ratito, y también tenemos a Sofía Ribeiro, que es cantante y también participante y fundadora de Casa Acústica. Entonces, bueno, muy buenos días a las dos. Ana, no sé si te gustaría comenzar y contarnos un poco quién es Ana, qué hace Ana, qué le gusta hacer Ana, aparte de fundar Casa Acústica y aparte del trabajo que conlleva estar ahí en Casa Acústica desde el pie del cañón. Y pues ahí siempre nos gusta preguntar cosas como un poco más, bueno, que nos sacan un poco y nos mueven, ¿no? Nos sacan un poco de nuestra zona de confort. Entonces, Ana, si tu vida fuera un baile, ¿qué tipo de baile sería?
Si mi vida fuera un baile, pero bueno, ¿qué tipos de baile hay? Ahorita me cogiste así como, claramente no creo que sería hip hop. Tampoco una contradanza, que no sé por qué es lo primero que se me viene a la cabeza. Salsa, merengue, tal vez merengue.
¿Por qué sería merengue tu vida, Ana?
Porque es divertido, porque requiere, es música es música para estar alegre, es música para moverse, es música que me recuerda a mi juventud. El merengue fue lo que empecé a bailar cuando era joven. Pues claro, también salsa y otras cosas, pero el merengue era como ese momento de la fiesta que todo el mundo decía eso.
¿Y quién es Ana? Aparte del baile del merengue, cuéntanos un poco quién es Ana, qué hace Ana, con qué cosas se identifica Ana.
Me identifico con la necesidad, bueno, esa pregunta de quién es Ana, tú sabrás que tiene mucha tela de dónde cortar, ¿no? Esa pregunta de quién es uno, pues te lo puedo decir desde muchos lugares. Soy una persona que quiere estar al día con el espíritu de los tiempos, soy una persona sensible, soy una persona solidaria, que cree que el amor es como el principio básico y más importante de la vida. Me mueven todas esas cosas, me mueve el trabajo y también creo mucho que la belleza es otro principio rector que hay que buscar alcanzar en todo lo que uno hace. Digamos que no me definiría como artista, pero sí busco desarrollar el arte de vivir y dentro de ese arte de vivir, pues hay muchas cosas artísticas que hago y que me hacen muy feliz, como cantar, como hacer escultura, como pintar, escribir, eso, digamos, creo que te pinta un... Y sobre todo también reflexionar sobre las relaciones conmigo misma y con los otros, y buscar la belleza en esas relaciones constantemente.
Perfecto, estupenda, muchas gracias, Ana. Ahora vamos con nuestra segunda invitada el día de hoy, con Sofía Ribeiro. Y pues bueno, también aquí otra pregunta un poco que nos va a sacar de la zona de confort, Sofía, ¿no? Pues si tu vida, digamos, si tu vida fuera un deporte, ¿qué tipo de vida, o sea, qué tipo de deporte sería?
Uy, ¿cuántos deportes hay? A ver,
aquí lo importante son los deportes que uno conozca, ¿sí? Al igual como en filosofía para niños, como decimos, parte de quién uno es y de lo que uno conoce. Y a partir de ahí dialogamos y pensamos.
Ajá, ok. Estoy pensando en cuántos deportes conozco. Creo que conozco muy pocos. Caminata no es, trekking, eso es de uno subir en la montaña.
Puede ser, claro, exacto, muy
entonces
bien.
Entonces ese sería.
Vale, ¿y por qué sería ese, Sofía?
Porque, bueno, primero normalmente es en la naturaleza, entonces uno lo hace en el medio de árboles y montañas o donde sea, y eso me gusta mucho, pues estar en la naturaleza y el vacío mental que siento cuando estoy rodeada de naturaleza, y porque es de explorar, ¿no? Y de viajar y de conocer, de descubrir, ¿sí? Principalmente eso, como que lo asocio mucho también a los viajes que me encantan, que es como descubrir, es ver qué está detrás de esa piedra o detrás de esa montaña. Sí, la parte de la exploración, definitivamente. Y de la presencia que siento también en la naturaleza.
Claro, perfecto. Y cuéntanos un poco quién es Sofía. ¿Qué hace Sofía? ¿Qué le gusta hacer a Sofía?
Bueno, a Sofía le gusta mucho... Yo creo que la primera palabra sería crear, ¿no? Crear, sea música, pues a través de la voz, a través de instrumentos musicales, sea crear tejidos, ¿no? Porque a mí me encanta tejer y estoy en una época particularmente intensa con eso, solo me da ganas de tejer y de crear cosas con hilos y con lanas y... Sí, crear sería la primera cosa, la belleza, lo que Ana comentó, que me identifico mucho con eso, con generar belleza, sea en espacios físicos, sea a través del arte. Sí, la belleza sería como una buena palabra para tener como un enfoque. Y pues sí, también mucho lo de las relaciones, de entender más sobre cómo se relacionan con las personas, cómo yo me relaciono, de generar espacios también entre personas, trabajar con grupos. Yo creo que sí, y viajar, explorar y hacer caminatas en la montaña. Creo que sí.
Vale. Perfecto, muchas gracias. Por ahí, bueno, pues Ana ya es una persona que nos conocemos, como muchos de los invitados que tenemos aquí en el puente. Son personas con las que, pues bueno, en algún momento hemos tenido una conexión y nos hemos quedado ahí anclados y seguimos compartiendo, seguimos dialogando. Y pues bueno, uno de los proyectos muy interesantes que Ana tiene, dentro de todo lo que Ana es y Ana tiene, que siempre, pues son muchos proyectos, muchas cosas en la cabeza y bueno... muchas ganas de hacer, ¿no? Es Casa Acústica. Entonces, bueno, Ana, ¿te gustaría comentarnos un poco qué es Casa Acústica, cómo nace y pues sobre todo con qué intención, ¿no? O sea, ¿con qué intención nace Casa Acústica?
Bueno, Casa Acústica es una fundación sin ánimo de lucro que está dedicada a promover y dinamizar la cultura de la participación. Surge desde uno de los proyectos de la fundación que se llama Semillas de Canto, del cual yo sé que vamos a estar hablando un poquito más en detalle, pero en últimas la fundación surge del encuentro con Sofía, del encuentro con la forma en que Sofía comparte el canto con cantantes y no cantantes. pero ya creo que de eso te hablaremos más en detalle. La fundación, en ese ánimo de promover y dinamizar la cultura de la participación, lo que busca es diseñar metodologías y proponer experiencias y espacios que favorezcan el trabajo colaborativo, que favorezcan el desarrollo del hábito de pensar en comunidad, pensar en colectivo, pensar en conjunto, pensar en grupo. Salir un poco de ese lugar común contemporáneo que es el individualismo, donde sea la persona o la familia la que ocupa el centro del proyecto de vida, sin que las personas dejen espacio dentro de sí para también considerar el proyecto colectivo como parte de su ejercicio vital. En esa medida, pues, tenemos tres líneas de acción. La primera y central es el desarrollo de Semillas de Canto, que es una metodología de la que ya hablaremos. El otro componente es el trabajo voluntario, porque sabemos que en ese ejercicio de voluntariamente destinar tiempo para el trabajo que ya otros están haciendo de manera colectiva y que generalmente son temas que son de todos, como el cuidado de la naturaleza, el cuidado del agua, mejor comida para todos, el trabajo cultural también, el cuidado de los más necesitados. Todo eso ofrece la oportunidad a cualquiera de vincularse con grupos distintos, con procesos de desarrollo social, desde eso, desde la participación, desde decir, yo voy. Yo pongo tantas horas a la semana, yo me identifico con esta causa, voy a compartir con personas, algunas serán parecidas a mí, otras serán completamente distintas a mí. Eso va a sacarme de ese lugar, esa zona de confort de la que nos sacaste con esas preguntas, de quiénes somos y qué hacemos y qué nos mueve. Finalmente, esa experiencia de voluntariado es una experiencia que te hace todas esas preguntas de manera constante. Y enriquece el alma de una forma que no ofrece para mí ningún otro tipo de actividad. Eso de ponerse altruistamente al servicio de lo que es de todos. Y el otro eje de trabajo, pues, es con ya comunidades directas a través de un programa que se llama Mano Verde, que es un programa que vincula artistas y artesanos que trabajan en arcilla, creando espacios de vida, espacios en donde personas de comunidades de base, de campo, de zonas urbanas también puede ser, que trabajan, que tienen esa cualidad, una mano verde, que todo lo que tocan lo pueden hacer germinar. Generalmente, para explicar qué es una mano verde, cuando uno va por el campo y ve una de esas casas que tiene 30 tarritos, 50, 100 tarritos, materas, un jardín vibrante alrededor de la casa. Esa persona que está ahí, que generalmente son mujeres, ella tiene mano verde. Ella sabe que toda semilla puede germinar. Entonces la idea del intercambio es que estos artistas y artesanos puedan ofrecer esos espacios para la vida, esas materas, digámosles por el nombre para no ser tan románticos, esas materas a estas mujeres para hacer una co-creación. Para que la mujer encuentre o la persona encuentre en esos espacios de vida, en esas materas, un lugar para desarrollar su creación desde su talento, que es la mano verde, y al final pues tener como una sola obra que pues esperamos pueda ser fuente de ingresos para esas personas y también para la fundación.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Ana. Qué interesante esta cuestión, pues, de algunos conceptos que has nombrando, como pueden ser, por ejemplo, el desarrollo de los hábitos, ¿no? O la cuestión del compartir, y el que sea de una manera, pues, tanto individual como colectiva, ¿no? Pues por ahí con Sofía, pues quizás que ella también, pues, ha estado, supongo, también desarrollando muchos proyectos con Casa Acústica y con esta metodología de Semillas de Campo. ¿Para quién es este tipo de metodología? ¿Para quién? ¿O con quién se hace? ¿O quiénes son los que normalmente suelen acudir o con qué tipo de población lo desarrolláis, Sofía?
En verdad, cualquier persona puede ser parte, por ejemplo, de una experiencia con Semillas de Canto. Y eso me parece una de las cosas más fascinantes del proyecto. Es que en verdad, pues no hay que ser músico para crear música, no hay que tener conocimiento musical para poder estar en una experiencia de Semillas de Canto, que básicamente es como una experiencia de improvisación vocal en grupo. Pues que tradicionalmente se hace en círculo, ¿no? Un círculo, un grupo de gente se une en círculo y canta juntos. Y normalmente hay un líder o uno o más líderes que invitan a la gente a cantar, que crean algo musical e invitan a la gente del grupo a cantar. Y entonces lo que me parece fascinante de eso es justo eso, es la diversidad del tipo de personas que pueden participar. Hay muchísima gente que dice, no, yo no puedo cantar, yo sí canto muy mal. Y entonces, y es muy interesante ver a veces esas personas en un círculo de canto que sí sienten que sí pueden y que son parte de algo que se está creando en el momento y que tiene, que puede sonar de muchas maneras diferentes, pero que muchas veces les da una satisfacción muy, muy grande. Entonces, pues como Semillas de Canto, la idea es llevar este trabajo a más y más comunidades, como estuvimos, por ejemplo, en el Putumayo en diciembre del año pasado. Hicimos esta experiencia con campesinos, con diferentes tipos de personas que estaban allá, y esa fue la primera experiencia en que lo hicimos así con esa comunidad, una comunidad de campesinos. Fue increíble, o sea, es realmente muy, sí, increíble sentir que se puede hacer eso con gente que por ahí nunca estudió música, no canta casi nunca. Hicimos también una experiencia en el barrio de San Luis, a las afueras en Bogotá. Y también con algunos eran raperos, otra gente que tampoco cantaba, otros eran músicos y toda esa combinación increíble. Y bueno, la idea es llevar esto a muchos, muchos lugares, a diferentes tipos de comunidades, a lugares donde por ahí, pues seguramente nunca ha llegado este tipo de trabajo.
Claro, perfecto, muchas gracias. Ana, no sé si te gustaría, para ir adentrándonos, que aquí ya Sofía nos ha estado abriendo el camino sobre esta cuestión también de Semillas de Canto, si te gustaría aportar algo a esto que Sofía ya nos ha contado sobre la metodología, sobre cómo funciona, cómo funciona un poco esa metodología de Semillas de Canto.
Bueno, lo que Sofía explicó, digamos que ilustra bastante bien la parte musical y la dinámica, digamos, parte de la dinámica de Semillas de Canto. La otra parte, digamos, viene de otros lugares, viene de lugares como la terapia Gestalt, como el mindfulness, que nos aportan la oportunidad a los participantes de hacer introspección a medida que van teniendo la experiencia de salir de su zona de confort, de colaborar con otros en la creación de algo juntos, improvisado, que es todo un proceso de desarrollo creativo que se mete mucho con el ego, ¿no? Que toca mucho el ego, toca muchos preconceptos de quién soy yo frente a mí mismo, quién soy yo frente al grupo, qué lugares me gusta ocupar, me gusta ser el centro, me gusta estar atrás, yo soy de soporte, no, yo soy solista, yo lo que quiero es hacer mi propia melodía. ¿Cómo? Y eso por mencionarte algunas de las posibilidades de entre miles que puede haber y que no son fijas tampoco. Puedo estar en este ejercicio queriendo hacer bom, 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 y ser soporte de todo el grupo, bom, bom, bom. O puedo estar queriendo lanzarme con una frase como las que hace Sofía, que son bellísimas, que ahorita nos hará una. Pero todo eso, más allá que música, también es eso, una experiencia de mi individualidad en el contexto de un propósito grupal. Entonces, sin tenerlo que pensar y sin tenerlo que racionalizar, porque no es nuestro objetivo, sí necesitamos que la gente se dé cuenta, sea capaz de desarrollar ese observador interno a lo largo de toda la experiencia. sea capaz de conectar con la sensación que le genera el haber atravesado una barrera que nunca pensó que podía atravesar, o el no haber sido capaz de atravesarla. El haber sido capaz de escucharse a sí mismo o el haberse perdido en el sonido de los demás. El haber sentido miedo, el haber sentido envidia, el haber sentido alegría, rabia. Es que todas las emociones se activan en ese proceso y estamos acostumbrados a dejarlas ahí, ¿no? A dejarlas calladas, quietas. El propósito de la metodología es simplemente dar la oportunidad de, luego de esa experiencia desencadenante que es esa creación musical colectiva en grupo, improvisada, pues podernos chequear adentro, ¿no? Poder revisar y tener la oportunidad eventualmente de compartir. En esa medida también quisiera agregar que a esa pregunta que tú haces de para quién son las semillas de canto, bueno, son para las personas en general que quieran tener una experiencia única y maravillosa de creación colectiva musical, para los grupos de trabajo, para los grupos de educación, para comunidades educativas, para, ojalá, Dios quiera pronto, para profesores que puedan aprovechar de esta experiencia para poder proponerles experiencias como estas a sus estudiantes, para comunidades de base, para proyectos que estén tratando de trabajar unidos. Digamos que como material desencadenante, las semillas de canto pueden orientarse en lo reflexivo a las necesidades de cualquier grupo.
Sí, muy interesante. Y pues yo creo que mucho de lo que habéis contado, ¿no? Por ejemplo, de esta cuestión individual y colectiva, ¿no? Del trabajo con la comunidad, también esta cuestión del bien común, ¿no? Porque la cuestión del buscar un bien común para que suene bien el grupo y que lo importante sea que el grupo como tal suene bien y no solo que yo, como individuo aparte, suene bien, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver estos conceptos que nos habéis estado diciendo con la cuestión de la filosofía, ¿no? Con la cuestión de la filosofía y con algunas prácticas que ahí, por ejemplo, con Ana estuvimos hablando en algún momento, pues de la práctica relacional, ¿no? De la práctica estética, de todo lo que es ese proceso creativo. Entonces, sí me gustaría, preguntarles qué relación creen ustedes que tiene todo esto que viene en contacto de esta metodología de semillas de campo, de canto, yo no sé por qué digo campo, semillas de canto. Sé como Ana vive en el campo, ahí mi cabeza tiene que estar haciendo una relación un poco rara. Yo disculpen, pero se me va a campo. Exacto, ¿qué relación tiene un poco esas semillas de canto con la filosofía, ¿no? ¿Cómo se relacionan y si ustedes, por ejemplo, ven que cuando están con la población, cuando están con la comunidad, sí, también hay filosofía ahí, ¿no? En todo ese movimiento que están haciendo, en todo ese ejercicio. Sofía, si quieres comentarnos.
Sí, yo diría que sí. Lo que tú estabas justo antes comentando de esta cosa de hacer sonar el otro mejor, ¿no? Eso es mucho la base de este trabajo, en que si alguien ya está sonando, entonces, ¿cómo es que yo puedo aportar para que esa persona suene aún mejor? Y esto es diferente de pensar en cómo voy a sonar bien yo, ¿no? Yo voy a figurar, yo voy a hacer, ¿no? Entonces, esa parte me parece súper interesante e importante, y esa parte que creo que se relacionaría más con la parte ética, ¿no? De cómo es que yo hago que tú suenes mejor. Y eso lo podemos como agrandar a la vida en general, cómo es que yo hago que a esa persona le vaya mejor. Entonces, en este caso trabajamos en el sonido, pero es algo muy profundo. Es algo de pensar más en conjunto y no solamente en mí misma. Es algo de pensar que somos iguales, que somos uno, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va. No sé si Ana quieres añadir algo más.
Pues en términos de testimonio, te voy a repetir un poco cosas que han salido en las comunidades, que la gente ha dicho directamente sobre lo que han reflexionado. Han reflexionado sobre, por ejemplo, en el círculo que hicimos con Comunidad Afro, que tienen una musicalidad tan vibrante y tan compartida, ¿no? Todos los que estaban ahí, generalmente, para ponerte en contexto a qué me refiero, generalmente cuando un grupo de personas que no están acostumbradas a hacer algo como esto, como un círculo de canto, se enfrentan a lo primero, el mayor reto del facilitador es hacer que la gente se suelte y produzca. Con el grupo de afrocolombianos con el que trabajamos, el reto era todo lo contrario, era escúchense, todos querían, todos tenían un sonido súper vibrante y todos estaban ahí, pa, 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 y uno hacía pa, 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 y el otro hacía prrr, y, o sea, era como una cacofonía tremenda. Y una de las reflexiones de la líder, no de la líder, sino de una de las personas que estaba ahí, que es docente también, era: esto se parece mucho a lo que pasó con los africanos cuando nos trajeron a las Américas, la ley de Lynch, dice ella, que consistía en dividir a las diferentes etnias, en mezclarlas para que no pudieran hablar entre sí y no pudieran comunicarse. Y ella hace la reflexión y dice, y así estamos hoy todavía, no hemos podido aprender a escucharnos y trabajar colectivamente. Yo no sé si eso responde a tu pregunta, porque para mí no es muy clara qué es la filosofía, pero creo que todos estos son aspectos existenciales, pues reflexiones profundas sobre la historia, sobre sí mismo, sobre que pasan desde lo subjetivo y trascienden esa experiencia subjetiva, artística, lúdica que la gente está teniendo, y le sirven de metáfora, y le sirven como iluminan problemas existenciales que las personas tienen consigo mismos y con la historia, en este caso, por ejemplo, con la anécdota que te estoy diciendo de este grupo. Todo esto que te estoy contando, pues va a salir en los testimonios del documental que estamos a punto de lanzar, que se llama Semillas de Canto, y que pues registra un poco todo lo que hemos estado haciendo y lo que te estamos tratando de contar y a contarle a los oyentes.
Claro, muy interesante. De hecho, pues me da mucho que pensar la cuestión de la escucha, ¿no? De hecho, una de las habilidades, pues en Filosofía para Niños, Ana, que ya conoce un poco del proyecto, ¿no? Pues ahí también con Marfil, nosotros, trabajamos o pensamos que la filosofía para niños se encarga o debe desarrollar en niños y niñas y en personas también adultas o en distintos tipos de población el pensamiento crítico, creativo y ético, ¿verdad? Y a partir de desarrollar esos tres tipos de pensamiento, pues nos adentramos o desarrollamos esos tipos de pensamiento a partir de unas habilidades del pensamiento, ¿no? Una de ellas, hay muchos tipos de habilidades, ¿no? Y pues ahí los podemos quizás, sistematizar o los hemos categorizado, ¿no? En distintas categorías, como por ejemplo las habilidades de percepción, las habilidades de razonamiento, de traducción, de investigación, de conceptualización. Y por ejemplo las habilidades de traducción y las habilidades de percepción son las que quizás más pueden entrar en todo esto, porque pues bueno, la percepción es algo que viene por los sentidos, ¿no? Y sobre todo hay una habilidad muy interesante, que es altamente complicada, que es la escucha atenta, ¿no? Entonces, creo que todo esto que ustedes nos están contando tiene mucho que ver con una escucha, ¿no? Y cómo es esa escucha. Entonces, no sé si Ana quieras hablar un poco más de esta cuestión de esa escucha atenta, de quizás cómo se desarrolla también en el proyecto, pues esta escucha atenta, el escuchar atentamente.
La escucha está cortando. Estoy fuera.
Bueno, vamos ahí con Sofía. No sé, Sofía, si nos escuchas. ¿Estás? Bien.
¿Estamos?
Sí,
estamos aquí.
Te escuchamos, Ana.
No escuché la pregunta. ¿Cómo se desarrolla la escucha?
¿Cómo promovéis desde el proyecto el desarrollo de la escucha atenta?
Eh, No sé, Sofi, bueno, se acaba. El ejercicio de semillas de canto es, ante todo, un ejercicio de escucha activa, creo yo. Pues yo no sé si yo digo escucha activa porque tú estás haciendo el tiempo que estás escuchando el sonido de los otros. Y es un ejercicio bien complejo en el que tienes muchas posibilidades. Puedes hacer algo completamente ajeno a lo que está sonando. Puedes hacer un unísono, puedes hacer una armonía, puedes encontrar dentro de lo que estás escuchando un componente rítmico al que te quieras plegar o que quieras poner de relieve, o sea, hacer más fuerte. Pues, pero todas estas decisiones pasan porque hayas escuchado y pasan sin que lo tengas que pensar.
Sí, no sé, me parece...
No sabría cómo decirte. Es muy potente y es muy poderoso y genera una sensación. Yo lo que te puedo hablar es de las sensaciones corporales que genera eso. El bienestar que genera haber podido escuchar bien y haberte podido incorporar dentro de ese flujo colectivo, es que produce alegría celular. Sí, es una cosa que es muy potente, porque el sonido de todos y el tuyo mismo resonando dentro de ti y a tu alrededor. Y pues es una de las fuerzas más potentes de la naturaleza. Yo no sé si Sofi quiera agregar algo, pero pues es por ahí, creo.
Sí, yo creo que sí, es muy poderoso. Yo creo que está muy relacionada, la escucha atenta está muy relacionada con la presencia, con la capacidad de estar realmente presente. Y yo siento que eso es una cosa que también se trabajan en estas experiencias
mucho.
De improvisación vocal, es ayudar a que la gente llegue a ese estado, porque si tú estás con miedo, si estás inseguro, si estás con miles de pensamientos en la cabeza, si estás con ganas de destacarte, ¿no? Y de ser solista, por ahí hay muchas cosas que pueden hacer que estés más, menos presente. Entonces,
te hacen ruido.
Exactamente, y todo ese ruido te impide de escuchar lo que está pasando. Entonces, yo, dependiendo del grupo con el cual esté trabajando, muchas veces hago ejercicios con, por ejemplo, empezar por escuchar los sonidos de la sala o del espacio donde uno esté, y estar en silencio por un momento y realmente, y uno por ahí ni se había dado cuenta que sonaban pajaritos o carros o lo que sea, pero eso ayuda como a entrar en ese estado más presente que te permite escuchar. O también, si estás muy seguro y estás con mucho ruido mental, pues por ahí, o si hay un grupo donde se siente mucho esa timidez, inseguridad, uno puede ayudarlos a soltar a través de ejercicios en que se permiten soltar y no estar pensando si está bien o mal, o si está afinado o desafinado, y simplemente disfrutar la experiencia. Yo creo que son cosas que ayudan a que uno esté más presente y escuche mejor. Y claro, es lo que Ana decía, cuando uno escucha realmente de manera atenta y profunda, es una sensación maravillosa. Y te sientes más, como lo que yo decía antes, de sentirse uno con el grupo, te sientes más uno, porque estás escuchando, estás realmente presente en el grupo. Entonces, la escucha es probablemente lo más importante de todo esto.
Sí, a mí me parece muy interesante, y aparte estoy viendo pues bueno, muchas conexiones, ¿no? Con lo que trabajamos también desde Marfil, ¿no? Porque, bueno, una parte del proyecto de Marfil parte de alimentar, digamos, de decorar, de desarrollar el ethos creativo, ¿no? El ethos creativo, hablamos que es como una especie de morada interior, ¿no? Y pues ahí yo pienso mucho en esa cuestión de una casa acústica, ¿no? Es una casa que suena realmente y es una casa interna, ¿no? Pues podemos hablar de una casa, yo estoy aquí interpretando un poco ese término, pero podemos hablar de muchas maneras desde casa, ¿no? Y podemos hablar de casa, hogar, ¿no? De gente, de familia, también podemos hablar de lugar físico. Podemos hablar que es de un lugar común, pero al mismo tiempo también es un lugar individual, ¿no? Entonces tiene esas dos partes, y el ethos creativo, como lo tratamos en Marfil, también tiene esas dos partes, ¿no? Tiene una parte individual y tiene una parte colectiva. pero que también tienen una unión y se unen para poder desarrollarse y para poder crear, ¿no? Y ahí implica mucho esta cuestión de la escucha activa, de la escucha atenta, ¿no? Porque si yo no estoy escuchando qué es lo que sucede en mi caja acústica o en mi casa acústica, es imposible que pueda estar escuchando a los demás, ¿no? Y creo que la filosofía, por supuesto, tiene también mucho que ver con esta cuestión de la escucha, ¿no? Es imposible, por ejemplo, hacer un contraargumento a otra persona o poder aportar algo a otra persona si no soy capaz de escucharle y antes o previamente haber hecho este ejercicio de escuchar y de evaluar, ¿no? Qué es lo que necesita la otra persona para que suene mejor, para saber qué necesita la otra persona para que suene mejor. Necesariamente hemos tenido que hacer un ejercicio previo, anterior, que tiene que ver con una observación, con una exploración, con una escucha, ¿no? Y pues no tiene tanto que ver con algo visual, ¿no? O sea, no tiene que ver tanto con algo visual, tiene a lo mejor que ver pues con algo más intuitivo, ¿no? Con algo pues más de una escucha, ¿no? No sé si tienen o si piensan, por ejemplo, que cuando se está desarrollando este proceso de creación artística, que me parece pues muy potente y realmente lo veo muy cercano, ¿no? a todo este proyecto de Marfil y de filosofía para niños, si piensan que algún otro tipo de por ejemplo, de habilidad sensorial o de habilidad perceptiva, se puede estar desarrollando a medida que las personas están cantando en estos espacios, pues bueno, para buscar este bien común en el canto. ¿Con quién vamos? ¿Con Sofía o con Ana? ¿Quién se anima?
Ana.
Pues mira, nosotros hemos pensado mucho que, no en términos de habilidades, sí en términos de habilidades, pero más desde lo psicológico, como el desarrollo de habilidades sociales complejas y habilidades como, por ejemplo, la empatía, la asertividad, sí, la capacidad de escucha, la capacidad de negociación, que normalmente la tenemos atada a la negociación entre argumentos, ¿no? Pero la música, una frase musical es un argumento, es una propuesta que tú estás poniendo ahí y el otro tiene que negociar con eso para encontrar armonía, para que haya encuentro, que en últimas ni siquiera, armonía digamos desde lo social, pero no desde lo musical. El encuentro desde lo musical se puede dar sin que haya armonía, musicalmente hablando, pero todo eso cae ahí y son decisiones que se toman intuitivamente. Yo insisto en que lo que es más potente aquí es esa sensación, cómo queda en el cuerpo a nivel celular. Como yo me imagino que esto queda como un marcador de gozo, decir, sí, vale la pena escuchar al otro, sí, vale la pena escucharme a mí mismo, sí, vale la pena lanzarme a crear por mí mismo y con los demás. Es como una invitación que queda instalada ya, y cuando te vuelvan a decir, ¿jugamos? Tu cuerpo te va a decir, juega, porque es maravilloso. Tu ser te va a decir, sí, hazlo. Y por eso creemos que es una formación de todas estas habilidades que se tienen que poner en práctica durante el ejercicio. No hay ni siquiera que nombrarlas ni que hacer un... Es un currículo oculto. Un poco, ¿sí?
Sí, total. No sé si Sofía nos quiere contar alguna experiencia que tuvo, qué sensación nos quiere contar, qué sensación tuvo en el cuerpo en alguna experiencia que tuvo de esas semillas de canto. Si nos puede un poco narrar o describir qué era eso que sentían las células.
Es muy curioso porque cada experiencia es diferente de la otra. Y he tenido, me acuerdo específicamente de un círculo de canto que lideré en Charlottesville, en Estados Unidos, en que en un momento hicimos como un círculo que fue liderado por mí y tres mujeres más. Las tres eran cantantes de la zona y pues las invité a liderar conmigo. Y yo creo que lo que sentí corporalmente ahí fue algo que creo que no había sentido antes. Fue una sensación, esto que les hablaba de la presencia, ¿no? De que todo tu cuerpo está vibrando de los pies a la cabeza. Y fue muy interesante porque yo siento que toda la gente sintió eso, todos sentimos una cosa que, no sé, que difícil de explicar, y al final se acabó el círculo y quedamos en silencio, todo el grupo, yo creo que éramos unas 30 personas o algo así, todos quedamos en silencio varios segundos, nadie habló, nadie quería hablar, y pues siempre normalmente termina un círculo y es muy común alguien comentar, hablar, decir, ay, qué lindo, ay, no, me encantó. Y quedamos en pura presencia mirándonos por, no sé, 2 minutos o algo así. Y yo creo que realmente es ese poder pues de la música y de esa conexión que se genera entre todos en ese momento en que, no sé, es como se disuelve el ego. Ya no importa quién es quién, ya no importa si tú eres cantante, si yo no canto, sino, o sea, no importa quién fue solista, no importa nada. Simplemente es una sensación tan, tan fuerte y tan poderosa que realmente, sí, yo pues tuve muchos, muchos momentos increíbles con, obviamente, con estos círculos, pero este particularmente fue como, pues sí, fue, y era corporal, era una vibración de los pies a la punta de la cabeza.
No sé si esto, pues creo que también tiene mucho que ver con pues por supuesto, con el encuentro y con el diálogo, ¿no? No sé si Ana nos quisiera, pues, compartir un poco qué es para ella esto del dialogar, ¿no? Del dialogar a partir de, pues bueno, a partir del canto o a partir de desde otras perspectivas.
Uf, el diálogo a partir del canto. Pues yo creo que de eso es lo habríamos podido decir más filosóficamente o más rápidamente, así como lo estás diciendo tú. Es eso, es una experiencia de diálogo fructífero. El diálogo puede terminar en encuentro o en desencuentro. En los círculos de canto hay un diálogo que termina en encuentro. Es así, es como una fórmula mágica para que pase eso. Independientemente de la complejidad musical que logre, independientemente de, aunque no creo que sea independiente de la belleza que logre. No sé, Sofi, ¿tú qué opinas? Pero yo creo que es bien importante poder encontrar ese punto en el que todos podamos conmovernos de alguna manera.
Sí, tú dices que está conectado a la, sí, belleza, a la belleza.
A la belleza, a la conmoción que produce la belleza. Y no sabría, pues me imagino que hay 10.000 disquisiciones filosóficas en torno a la belleza, debe ser, claro. Yo me acuerdo haber leído Adorno en la universidad y por eso te digo que no tengo, exacto, pero...
Que no te quedó claro.
No, pues me quedó claro que no lo voy a entender desde ahí, pero desde los círculos de canto sí que queda clarísimo, intuitivamente, es lo que te digo nuevamente, es una experiencia, es algo fenomenológico. Es algo que no se puede explicar, sino como el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza.
Sí, claro.
Sí. Pero sí, es un diálogo que termina en encuentro. Y es un diálogo cacofónico en muchos momentos, o sea, que haya encuentro no quiere decir que, lo que decía antes, que haya armonía, que haya un buen ritmo, que haya una estructura armónica así o asá, no. El encuentro se da en lo que decía Sofía, en que todos logremos despojarnos un poco del ego y entrar al encuentro. Y la música lo que hace es que es un coadyuvante de eso, que normalmente es tan difícil. Pararte tú frente a otro, a dialogar con otro, pues tiene unas barreras de toda índole, sociales, psicológicas, que dificultan el encuentro. La música aquí lo que hace es que ayuda a disolver esas dificultades y esas barreras. Te da un horizonte cognitivo compartido, y vamos para allá, ¿sí? Y desde ahí, desde ese vamos para allá juntos, como que la gente va soltando lo que estorba. Es muy fácil darse cuenta que está estorbando, ¿por qué? Porque no me está permitiendo, no me está permitiendo fluir. Entonces, pues, el diálogo que producimos es una experiencia de fluir.
Sí, a mí me parece muy interesante porque de hecho, pues bueno, y es que realmente me resuena todo el rato, ¿no? En Marfil hablamos que el diálogo es un encuentro que transforma, ¿no? Cuando yo me meto a dialogar con otra persona y pues a lo mejor, exacto, tampoco es tan importante dialogar desde pues por ejemplo, el qué tipo de deportes yo sé, ¿no? Ah, pues entonces yo soy un profesional del deporte, entonces conozco 100 tipos de deporte, entonces pues puedo hablar más de eso. No nos interesa eso, ¿no? Nos interesa simplemente qué es lo que la persona conoce y cómo esa persona hace relaciones, ¿no? Cómo esa persona puede hacer y puede desde donde ella misma es, ¿no? Entonces, pues bueno, pensando ahora desde donde ustedes están, desde lo que ustedes son, no sé si les gustaría compartirnos, pues hay una frasecita de Kant o algo así, pues para amenizar el cierre de esta jornada, porque ahí Ana dijo, a mí detrás de la cámara me dijo, no vamos a poder cantar, pero luego por aquí yo te vi que dijiste como, sí, vamos, pues ahí Sofía que haga algo. Entonces, bueno, para nuestros oyentes, porque pues la verdad no tenemos normalmente a cantantes, ¿no? Como invitados aquí en el puente. Entonces, bueno, queremos aprovecharlo y compartirlo con nuestros oyentes. Así que ustedes dirán.
Ahí hay una cosa y es que no podemos cantar al tiempo ni juntas porque el sonido tiene latencia. A mí me está llegando lo que tú estás diciendo en un tiempo distinto al que le está llegando a Sofía. Entonces, realmente no, pero Sofía con mucho gusto va a cantar para ustedes.
Sofía tendrá mucho placer.
Mucho gusto, Sofía. Pero sabes que si hay algo que se me ocurre, Sofía, que es, estamos desarrollando la versión, una versión online de Semillas de Canto, porque pues la pandemia ha impedido que nos juntemos a cantar, porque los cantantes parece que somos peores que una persona con neumonía, o sea, expartimos mucho el virus. Entonces, estamos buscando también espacios al aire libre, con grupos pequeños para poder desarrollar la actividad, pero en la versión online puede haber algún ejercicio que nos puedas invitar a hacer, Sofi, sí. No sé si funcione.
Pues si quieren, puedo compartirles un poco cómo podría empezar, por ejemplo, una creación en un círculo de canto. Entonces, uh-huh. La idea es que uno deje salir lo que esté ahí, ¿no? Este trabajo no se trata de planificar, voy a hacer esta melodía. No, es simplemente estar ahí y a mí me gusta mucho decir en los talleres que es como uno soltar la mandíbula y ver qué sale, ¿no? Entonces, sin juicios y sin estar ahí como queriendo controlar lo que va a salir. Entonces imaginemos que estamos al comienzo de una sesión y yo empiezo a cantar. Puede tener palabras o no, puede tener solo sonidos, no me importa qué sale. Imaginemos que tengo un círculo de gente alrededor mío, me encantaría porque lo extraño. Y de aquí empiezo a crear partes musicales. Entonces ahí, los que nos estén escuchando en casa. Y ahí voy siguiendo con partes musicales que les voy invitando a diferentes partes del círculo. Exacto, ven como que va, ¿cómo se dice?
Traslapándose.
Se va desplegando, ¿no? Se va desplegando. Desfasado, y se va solapando una vez, sí. Una voz con la otra.
Exacto, entonces eso es un poco, ¿no? Y uno va ahí, va creando diferentes partes que se van encajando en capas y después puede haber momentos de solos, ¿no? En que de repente yo empiezo pero esto con un grupo de gente cantando así es. Ojalá un día podamos hacerlo juntos
otra vez.
Sí, extraño mucho hacer esto realmente. Me acuerdo de lo rico que es. Sí.
Perfecto, chicas. Súper bien. Muchas gracias, Sofía y Ana, por, pues bueno, para que también a los oyentes y también para mí, porque yo obviamente creo que si hacen eso, pues virtual o bueno, ya y cuando la pandemia nos lo vaya permitiendo, pues me encantaría también poder compartir esta experiencia de encuentro con ustedes. Y bueno, un mensajito en este último minutito que nos queda, un mensajito para simplemente decirles a los oyentes, un mensajito de tres palabras para invitar a los oyentes a que puedan participar de estos encuentros, a que se animen a hacerlo? ¿Qué les diríais? Sobre todo pensando en estos tiempos de pandemia, ¿no?
Sofi, ¿tienes?
Bueno, que primero que improvisen en la casa, ya empiecen ahí a cantar en la casa para calentar, para cuando podamos hacerlo juntos, pero que mientras tanto que sigan conectados con Casa Acústica, ¿no, Ana? Que la página web ya pronto saldrá, y para que puedan tener noticias pues estamos también creando una versión online para que la gente pueda hacerlo en sus casas también. Y ya cuando se pueda hacerlo en vivo, ahí estaremos con todas las ganas del mundo.
Perfecto. ¿Ana?
Sí, yo creo que muy, muy fácil nos olvidamos de cantar en la vida cotidiana. Y hacer sonar el cuerpo produce mucha alegría. Y es hora de quitarnos como todas esas ataduras mentales que nos dicen, no, tú cantas feo. Tú. Ser cantante no es la única manera de cantar. Ser humano es la única manera de cantar. Y bueno, que se conecten con nosotros. Nuestro correo es contacto@casacustica.org. Si quieren más información sobre cualquiera de las cosas que hemos hablado hoy. Y sí, pronto estaremos lanzando la página web para que puedan encontrar todas las actividades que estamos promocionando.
Nosotros les vamos a poner también esto en la plataforma de Facebook para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, gracias. Bueno, agradecerles. Ya ven que los programas van muy rápido. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias, Ana. Un placer, como siempre. Entonces, pues bueno, de esta manera estamos llegando ya al final de nuestro encuentro. Queridos oyentes, y agradecemos muy especialmente a nuestras dos invitadas y también agradecemos todos los comentarios, las participaciones en nuestras redes sociales a quienes nos han estado escuchando y sintonizando y dialogando con nosotros en radio.uniminuto.edu o a través de los 1430M. Entonces, también queremos darle muchas gracias, agradecerle a nuestro control máster, a Edwin Álvarez Donato, y de esta manera les deseamos un feliz día, una muy buena tarde y que estén muy bien. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.